Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
Este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, cuéntanos a quién tenemos el día de hoy.
Hola Rocío, estoy muy contento en esta ocasión porque tenemos un invitado de una profesión totalmente distinta a la que habíamos tenido generalmente en este programa. Bueno, no todos pueden ser parte de la profesión más linda del mundo, que es el veterinario, pero también tenemos en este caso un ingeniero civil mecánico, que es José Luis Valerino. Bienvenido a este programa. Queremos saber tu historia, tus raíces y después lo que está pasando ahora y tu horizonte. ¿Hacia dónde ves que van las cosas o cómo ves tú que no solo tú vas cambiando, qué va a pasar con el rubro, con lo que estás haciendo? Así que bienvenido, un gusto tenerte acá.
Hola, Eduardo, un gusto también para mí. Por fin salió, nos costó un poquito reunirnos, pero feliz. Mira, mi origen es, soy de Santiago.
Eso, partamos por las raíces.
Sí, nacido y criado en Santiago, de una familia padre, madre, una hermana menor y el que habla.
O sea, una familia chiquitita. Digamos.
Chiquitita, éramos cuatro y seguimos siendo los mismos cuatro. así que bien, mira, yo estudié ingeniería mecánica, partí trabajando en minera escondida en Antofagasta. Tenía un turno de lunes a jueves, era medio regalón mi turno.
Eso, ¿cómo es ese tema en las minas? Porque hasta ahora no habíamos tenido ningún experto en minería, en minas no sé, pero en minería.
En minas debe haber harto.
Debe haber más de uno, no sabría decirte.
El que habla.
Claro.
Para los días palos venían, ¿no?
Los turnos, volvamos a los turnos.
No, mira, yo tenía un turno administrativo que era súper cómodo porque trabajaba de lunes a jueves, eran turnos de 12 horas en esa época. Estoy hablando del año 99,
ya.
98. Eran 12 horas de lunes a jueves. Tenía una jefa que me trataba como su hijo, regalón. me pasaban camioneta para andar arriba y bajaba al aeropuerto. Tenía un vehículo yo mío porque no la podía usar hasta el aeropuerto. Venía los jueves a Santiago y los domingos me volvía a Antofagasta. Hasta que mi jefa me preguntó, oye, ¿está bien que te venga los domingos? ¿No será medio peligroso? Entonces me dijo, mejor vente los lunes.
Ya.
Entonces viajaba los lunes temprano. Así que mira, fue una experiencia súper enriquecedora para mí porque me hizo madurar. Eso estar solo, yo solo en el cerro.
Tú te fuiste ahí estabas viviendo con tus papás todavía.
Con mis papás, soltero, en esa época no tenía ni polola, creo, en ese momento. Uh-huh. Pero estar solo, o sea, al final tú compartes con compañeros, pero estar en el campamento solo, era distinto a tener a la familia, sentarse a conversar con el papá o el amigo de, claro, de la vida, no estaba eso. Así que eso me hizo madurar. Ese tiempo solo me hizo entender un poquito qué es lo que yo quería, qué hacer. Y eso justamente fue también lo que hizo que no siguiera en minería. Porque ganaba cuatro veces lo que ganaban mis compañeros recién salidos. Uh-huh. Era súper bueno, pero no iba a tener una familia como la que me crió. Claro. Entonces yo quería, si al futuro tenía un hijo, yo quería estar en el cumpleaños de mi hijo. No porque estaba en el turno de lunes a jueves o otro turno que pudiese tener, uh-huh, no podía participar. O mi señora embarazada sentía mal y yo tampoco estaba.
Claro.
Esas cosas no las compensaba la parte económica. Entonces frené, reversa, volví a la realidad, a cómo estaban mis compañeros, y ahí encontré trabajo en Almacenes París, que es actual París, del grupo Cencosud. Ahí me contrataron como jefe de logística de Internet, recién estaba partiendo Internet, yeah, de París, que fue el primero que partió antes que Falabella, y era un caos. O sea, era un caos. El gerente general, que era José Miguel Galme en esa época, él era el que estaba monitoreando, pero él al detalle de lo que pasaba, y no sé, pues los reclamos de los clientes eran, no sé, compré una impresora, me llegó una olla de presión, tú entrabas a la bodega, estaba todo mezclado, o sea, un desorden, un caos, porque al final la un operario, no había una cabeza que ordenara esto. Y uno, claro, como ingeniero es medio cuadrado, entonces, pero habían días que era un estrés que me dan ganas en el escritorio de ponerme a llorar, porque eran puros reclamos. Y esta bodega que administraba de productos pequeños, estaba el centro de distribución de línea blanca y el centro de distribución de muebles. Y la parte de muebles era un desastre. Ahí sí que los reclamos eran, no sé, que entraron, el mueble llegó rayado, la cama, no sé, no coincidía el colchón con el cubrecama, con el catre. No sé, era, pero me sirvió porque al final lo fuimos ordenando, y ahí empecé a hacer mi carrera en Almacenes París. Estuve 9 años en Almacenes París, entre 8, casi 9.
Oye, perdón. No, Es que yo estoy interrumpiendo, así que perdón. ¿Y don Horst Paulmann, lo conociste?
Sí, pero es que eso fue después.
Ah, ya, ya.
Eso fue después, porque en París los señores Galmes vendieron, ahí lo compró Quiñenco, el grupo de Luxich. Uh-huh. Estuvo 6 meses, pegó una pasadita, ¿ya? Uh-huh. Y después entró Cencosud.
Ah, pero...
Y a don Horst sí lo conocí. Una persona bien especial, bien enérgica. Todavía me acuerdo cuando estábamos ampliando el centro de distribución. Yo llegué a gerente de distribución en Cencosud, a partir de jefe de internet, y fui escalando hasta llegar a ese cargo. Y estábamos ampliando el centro de distribución y él quería ver los planos, porque le encantaban los planos.
Ya.
Y estábamos con el arquitecto y todo, y él le pedía un lápiz a la secretaria, un lápiz mina, y se ponía a rayar todos los planos. Lo mismo hizo con el Costanera Centro. O sea, estamos hablando que ese arquitecto... Otro nivel, él también le rayaba los planos. Habían cosas que Don Horst era bien, como TOC, por decirlo. Yeah. Por ejemplo, en todo lo que era compras de activos. O sea, yo con mi firma firmaba 1.500 millones en transporte todos los meses.
Sí.
Pero si iba a comprar una silla, tenía que autorizarle.
Ya. Yeah.
Era una cuestión ilógica. Entonces, no sé, en la época estaba Lawrence Goldberg, de gerente general. Hacía desayunos con los empleados al azar. Y en uno de los desayunos elige, oye, Lawrence, hay algo que no entiendo. O sea, tengo la capacidad de firmar toda esta cantidad de plata y para comprar una silla que vale 60 lucas, tengo que ir a... O sea, tenía que hacer una autorización de activo fijo que la anotaba en un cuaderno a la secretaria.
Yeah.
Y esa la autorizaba Don Horst. Dijo, bueno, así es Don Horst. Me quedó claro que así iba a seguir siendo.
Perfecto.
Pero si hay una persona enérgica... ruda, diría, de repente en las visitas que hacía a los supermercados, gente, al gerente, dueño de ese supermercado, pero es el que estaba a cargo, le daba duro. O sea, si había en la góndola, en la vitrina, no sé, pues los pescados no tenía precio, olvídate.
Prieta.
Prieta y pregúntele cuánto vale y así como humillante. O sea, creo que se le pasa un poco de la mano, pero era su estilo y el estilo que lo hizo ser lo que fue.
Claro.
O lo que dejó. Así que sí lo conocí.
Ah, okay.
pero no me tocó ningún reto.
¿No te llegó Prieta?
No me llegó Prieta. No estaba tampoco tan cerca a él, porque era una estructura más alta. Bueno, de Cencosud, o sea, de París, me buscó una headhunter para llevarme a Unimark, el nuevo Unimark de esa época, es cuando Álvaro Sallé compró a Frafra.
Sí.
Y ahí fue otra odisea, me fui como gerente de logística, y este Sallé, el grupo Sallé, empezó a comprar cadenas de supermercados. Primero compró Unimark, después compró Rendit.
Y que eran varias chiquititas y las fue funcionando.
Primero las dos grandes era Unimark, que fue la primera, y después Rendit, que eran los supermercados que estaban en La Serena.
Yeah.
Y acá tenían el Bigger, ¿no?
Es que eso lo compraron, se va a contar un poco
entonces
eran 60 salas, el plan estratégico, cómo las distribuimos y todo el cuento, a la semana compraba otra, a la semana otra, y íbamos creciendo, o sea, un momento llevamos un año y teníamos 280 salas, o sea, presupuesto quisiera y no servía, claro. Era una locura, pero una locura súper chora, porque al final me gustan los desafíos. Uh-huh. Y lo fuimos armando, y ahí estuve como 2 años y medio, y me ofrecieron un trabajo, un buen cargo, como gerente comercial de una empresa que importaba repuestos para maquinaria pesada, minería específicamente, sobre todo, y ahí me fui como gerente comercial, teníamos sucursales de Calama hasta Valdivia, y fue interesante, era un área que no me había desarrollado, siempre he compartido mucho con el área comercial, porque siempre la parte de operación y logística es el culpable, porque el comercial no vende, entonces ahora estaba al otro lado.
Crédito también es culpable.
Y sistema. Sí. Entonces ahora estaba al otro lado, entendiendo un poquito la realidad del que hace que las cosas sean distinto venderla del otro que le llegue al cliente. Bueno, y... me ofrecieron irme a una empresa colombiana en Bogotá, sede en Bogotá, una textilera. En ese momento era la más grande de América. Fabricábamos 280 toneladas de tela diaria y 55.000 prendas diarias. Era grande, grande.
Ahí entonces, ya estabas casado con hijo.
Yo me casé en la época... Ah, me faltó esa parte. Yo conocí a mi señora. mi señora es frutilla y harina, hija de agricultor, productor lechero, criancero. Y ella se estudió ingeniería comercial y se fue a estudiar a Santiago, después llegó a Almacenes París y éramos contraparte, ella era servicio al cliente y yo era logística. Entonces teníamos que hablar harto y yo en mi forma de ser soy súper cuadrado, entonces para mí si hay algo que el procedimiento no lo podía hacer, no se hacía independiente que fuera mi polola y el problema que la iba a buscar y el problema seguía. Nos acababa la oficina. Bueno, ahí estuvimos un tiempo y después decidimos que uno de los dos se tenía que ir porque al final no iba a caminar eso. Que yo seguía, después del trabajo, yo a mí no pasó nada, pero ella sí seguía con que no me ayudaste. Entonces fue un tema que fue bueno tomar la decisión. Y al final decidimos que ella se iba y ella se fue a trabajar en un banco, algo que no le gustó, no ser ejecutiva, pero bueno. pero
no
yo conocí.
No, no era el primer invitado que tiene un souvenir de la pega.
¿Sí?
Sí, no era el primero que se casa con una colega.
Bueno, y bueno, ahí después nació Vicente, mi primer hijo, ahora tiene 20 años, mi hija Florencia al año y medio, ella tiene 18, va a cumplir 19 ahora en septiembre. Y bueno, y ahí vuelvo a Colombia, nos fuimos con niños. Primero me fui solo a esta empresa, tuve como 3 meses solo. Mi sueño era que llegaran y el pijama estuviera bajo la almohada. Porque yo sabía que si mi señora no se acostumbraba a esta vida, este trabajo no iba a funcionar porque solo no podía estar. No sirvo para estar solo. Así que eso se atrasó un poco porque el Colegio Ingeniero de Colombia en esa época me pedía, bueno, aparte de concentración de notas y todas esas cosas, porque me era la visa laboral, me pedía que hiciera clases a otros ingenieros. Imagínate estar cambiando de país en una pega nueva y además haciendo clases. Por suerte, había un cambio de ley. Yo llegué en marzo y en enero cambió esa ley, pero no estaban al tanto. Y yo cuando hablé con la empresa me averiguó y me dijo, no, pero si esto ya no es necesario, por suerte. Así que todo eso atrasó un poquito mi visa laboral y si no tenía la visa laboral, la mudanza no salía de Chile, entonces todo se atrasó un poquito. Bueno, en ese intertanto viajé, mi señora, el calendario de colegio es como en Estados Unidos, entonces es de agosto a junio. No tenía sentido que mis hijos estuvieran de marzo, eran chicos, entonces se fue al sur a la casa de los papás, la casa la vendimos, la que teníamos en Santiago, y yo por mientras trabajaba viajé 3 veces en ese intertanto. Bueno, se fueron para allá, lo pasamos súper bien, trabajo intenso, porque en esa empresa lo que era logística, de nuevo logística, eran bodegas y camiones, o sea, no era un concepto integral, y ahí tocó armar un centro de distribución, montar sistemas, abastecimiento, eran 280 tiendas solo en Colombia, teníamos operaciones en Ecuador, en Perú y en Venezuela, bueno, trancado porque no podían traer la plata vuelta, pero fue súper interesante y conocer a los colombianos súper choros, mucho más entretenidos que nosotros, o sea, a mí me decían fome, o sea, mi primer cumpleaños, unos amigos colombianos llegaron a mi departamento un grupo de ballenas. Así fue el regalo cumpleaños. Y dije, nos van a echar del edificio. No pasaba nada.
No pasaba nada. Hasta que eran los carretes allá.
No, depende, pero el ruido era hasta como las 12. Después ya se bajaba y se respetaba la comunidad.
Pero era fiesta.
Sí, pero todo era fiesta y todo era baile. O sea, te juntabas un asado y era música y baile y todo bailando en la rumba. Buenos para el ron y todas esas cosas. A mí me pasó una talla buena. El primer cumpleaños me invitaron, 12 el día, y me dicen, oye, ¿qué quieres tomar? Y pisco sour, una cerveza, un vino. No, caché que no había nada de eso, había whisky y ron. Y dije, a las 12, con el puro desayuno, dije, ¿un ron? ¿Cola será? Y le digo, ¿un ron? Y me dice, ¿con hielo o sin hielo? Y dije, es puro. Así que imagínate cómo terminó ese día. pero súper buenos amigos, lo pasamos súper bien, nos integramos porque nuestra familia era nuestro amigo. Entonces, y la gracia es que también hicimos más amigos colombianos, porque mi señora se metió a las damas chilenas, están los de LAN, están los de Falabella. Pero yo a mí me gustaba más juntarme con los colombianos. Y a veces nos han visitado esto. Y después de eso, ahí nos vinimos a Chile porque Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con China y empezó a entrar tela barata, prendas baratas y el negocio empezó a caer. Y yo como expatriado, era el único de la empresa, eran 9.000 empleados y era el único expatriado, probablemente estaba de los de arriba de la lista que había que decir, bajar costos.
¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia?
3 años y medio.
¿Y agarraste el acento, no?
No, pero que sí sinónimo.
Ah, ya.
Sinónimo sí. Mi hija sí llegó hablando como colombiana.
¿En serio?
Sí, mi hijo
¿Y con
no.
qué edad tenía cuando volvió?
Ella volvió, tenía 6 años y medio.
Ah, ya, o sea que el desarrollo del lenguaje lo hizo escuchando el
No, colombiano. Ella hablaba así y todo. Mi hijo no lo agarró. No, pero sí yo usaba muchos sinónimos porque había palabras, o sea, yo digo al tiro ya no entienden qué es lo que es al tiro.
No, claro.
Entonces yo usaba, no sé, pues está berraco, que está enojado, cosas así. Hay palabras que la usan para lo mismo de una palabra con distintos significados. O sea, berraco puede ser que está berraco, enojado, o que esto es berraco y es muy bueno. Entonces, eso entenderlo como te lo estaban diciendo. Bueno, y volvimos a Chile. Ahí me fui a trabajar a Esparta, Deporte de Esparta. Ahí recomendado por una empresa de sistemas de logística para ser mayorista, o sea, 50+1 mínimo. Y formaron un back office donde está logística y operaciones, administración y finanzas y recursos humanos. Y a mí me contrataron como gerente general del operador logístico que le da soporte a estas empresas.
A todas las empresas,
claro,
o sea,
era de uno solo. Claro, por ejemplo, algunas, Bammers, Oakley Chile, hay las que me acuerdo en este momento, pero le da servicio a estas empresas. Era interesante el modelo porque al final tenía ahí una economía al no tener una administración financiera chiquitita, una logística chiquitita. Y ahí estuve un buen tiempo formándola. No era tan fácil trabajar con los hermanos porque eran distintos, entonces tenía como 3 jefes, Entonces uno era pero visionario, el otro era medio coño apretado y el otro participaba menos. Pero fue interesante. Y me llamaron de Dorel, Industrias Dorel. Industrias Dorel es una empresa, una multinacional canadiense, y ellos tienen tres divisiones. Una es Juvenile, que es todo lo que es bebé. Ellos son dueños de marcas como Maxicos y, bueno, compraron Baby Infanti en Chile.
Ya, perfecto.
Sillas de auto, coche, bebé. Y tenían otra que era la parte sport, dueños de las marcas Cannondale, Mongoose, GT.
Ah, ya.
Y otra que era Home, que eso en Chile no llegó, ¿ya? Y ahí me contrataron como gerente de nuevo de Supply. Y me tocó estar un tiempo hasta que me fui en el sur por derecho, o sea, por decisión propia. Mira, y la decisión, bueno, trabajé, ese fue mi último trabajo y vivo mi antigua vida como empleado.
¿Hasta qué año fue eso?
Eso fue, yo trabajé ahí hasta abril del 2019. No, o sea, sí, abril del 2019.
O sea, te mandaste 20 años trabajando en distintas industrias, en lo que sabías hacer, digamos.
Sí, sí, aprendiendo, sí. ¿Y por qué la decisión? Yo dentro de lo cuadrado, enmarcado que soy bien planificado en mi vida, y yo quería ser independiente a una edad. Yo quería a los 45 años ser independiente, porque veía que tenía amigos que tenían doctorado, MBA, que al final se ponían más viejos, cabros viejos, dejaban andando un negocio y llegaba un cabro más barato y joven y era mantenerlo, no es lo mismo que formarlo. Y veía que estaban a un año y medio sin trabajo y eso no quería que pasara. Y hacer un emprendimiento sin trabajo es mucho más difícil que con trabajo. Entonces empecé a idear qué hacer en el campo. En paralelo, mi suegro...
Es el campo de tu suegro, digamos. Claro, no es que compraste un campo.
No. Te voy a contar esa parte. Mi suegro fue vendiéndole en vía a los hijos campo. Entonces mi señora ya tenía un campo que lo teníamos con engorda, pero así...
Con la mano izquierda.
Botada, claro. Y veníamos una vez al mes, pero al final me da hasta lata ir al campo porque quería descansar. Pero estaba el campo. Entonces dije, bueno, explotemos ese campo. Entonces ahí tuve un asesor. Me dijo, ya, ¿pero qué quería hacer? ¿Mejorar la engorda, hacer una engorda intensiva o lechería? Yo con lo hiperquinético que soy, la engorda como que me aburre. O sea, siempre es ni una posibilidad. La engorda como que me aburre. Y porque ver un animal crecer es como fome.
Lindo.
Pero lechería, y claro, yo de otro lado había escuchado lechería. Y escuchaba a mi suegro que siempre alegaba que la mastitis, que el personal, que no llegó, que llegó curado, etcétera.
Y tú dijiste, esta es la mía.
Yo dije, aquí hay un desafío. Dice un desafío. Y ahí el asesor me dijo, bueno, pero tú quieres una sala convencional o una robótica. Cuéntame qué se trata. Estoy hablando 2017. Por ahí empezó a desarrollarse el proyecto y yo llegué el 2019 acá. Era una decisión dura porque al final a mí me iba súper bien. Era gerente de edición, ganaba buena plata, estaba cómodo. Pero sabía que eso iba a tener un fin. Tenía una fecha de vencimiento, entonces había que trabajar para que eso no tuviera el vencimiento, cuando yo quería y no cuando la empresa quisiese. Y empezamos a trabajar el proyecto y ahí conocí la ordeña robótica, le dimos 500, me acuerdo que teníamos el caso de negocio, tenía 20 versiones, o sea, que estaba todo, desde la siembra, todo lo que había que hacer en el campo. Como te digo, el campo lo tenía bien botado, poca fertilización, entonces había que prepararlo para esto. Y sobre todo para una ordeña voluntaria, que tú tienes que tener caminos buenos.
Claro, porque ese es un punto, cuando uno habla de ordeña robótica, todos te dicen, ¿y cuánto vale el robot? Pero no es solo cuánto te cuesta el robot, es cuánto te cuesta preparar el campo para que funcione con ese robot.
Sí, claro, por ejemplo, en mi presupuesto, no sé, pues en caminos tenía 18 millones, me gasté 60. No. O sea, cuando uno ve las máquinas ahí, dice, pues, si hago el caminito acá y el otro acá, y la plataforma donde da vuelta el camión, bueno, etcétera. Entonces desarrollé el proyecto, un desafío, mi señora titubeó, porque obviamente aquí me apalanqué con banco, o sea, hay una parte de los animales que teníamos un capital, pero era un tercio de lo que se necesitaba. Claro. Entonces el otro desafío era que el banco nos prestara la plata. En el intertanto que se fue desarrollando esta idea, dije, voy a buscar pega en el sur. Entonces el 2017 a fines, después que ya tenía un poquito armado un bosquejo del proyecto, voy a buscar trabajo porque me acerco al campo y así puedo ir desarrollándolo mejor. Y la headhunter no me pesca. Dijeron, no, estáis sobrevalorado para lo que hay acá. Entonces, pero si yo puedo ganar menos, no me creían. Pero no resultó. Entonces, ¿y ya cómo sigo avanzando? ¿Qué variables controlo? Dije, bueno, lo que controlo es nosotros, pues, la familia. Entonces, compramos una casa. Primero queríamos, en Santiago estudiar en el colegio, el Dana Laster, que es un colegio británico. Pero eran cosas que no nos gustaban porque la parte persona no la desarrollaba bien. Era académico, bilingüe, súper bien. pero la parte humana, yo quería crear buenas personas, uh-huh. No solamente que fueran una eminencia académica, yo quería que fueran buenas personas que fueran sensibles a lo que le pasaba al otro, y eso no lo estaba logrando en ese lugar. Entonces, unos amigos tenían a su hijo en el Colegio San Javier de Puerto Montt, uh-huh. Y nos contaban y nos gustó, y al final dije, bueno, ese es el colegio, entonces postulémoslo al colegio. Daban examen en San Ignacio del Bosque en Santiago, yeah. Y servía para acá. Jesuita,
sí, sí.
Y al lado del San Javier, en Puerto Montt, hay un barrio que se llama Dos Esteros. Estaban vendiendo un proyecto nuevo.
¿Es el San Javier nuevo?
El San Javier nuevo.
Yeah.
El mall. Sí. y hay un proyecto, compramos una casa en verde. Esto fue, firmamos 2017, por ahí. Los niños postularon, mis hijos están seguidos. Entonces era, si postulan, no sé, tercero básico. También era difícil que una familia se fuera así. Pues, entonces son medio, postulamos, no quedaron el primero. Ya bueno, sigamos intentando. Me entregaron la casa vacía. Se trataban de meter a robar. Oy. Y al final... Y postulamos el siguiente año, tampoco quedaron. Entonces le dije a mi señora, ¿sabes qué? Hay algo que no está resultando y ya no es nomás. Pues no podemos tener a los niños que nos vamos, no nos vamos. Entonces dije, arrendemos la casa porque no está vacía. Y por ahí en octubre del año 2017, claro, me dicen, puedo estar enredado a lo mejor con las fechas, pero es el 2017, por lo que voy a contar después. En octubre viene la corredora y me dice, oye, hay un arrendatario, el único problema es que la quiere con opción de compra. Y dije, bueno, en la pasada la he comprado en verde, me gana un buen margen.
Quedaba para pagar los rotos.
Y a mí las cosas materiales, no, ojalá. Las cosas materiales vienen y van, entonces no era tema. Ya, perfecto, firmé. Y en noviembre me llaman del colegio que abrieron un cupo especial para mi hijo. Y yo ya había firmado arriendo con opción de compra. Y tú sabes, si te echas para atrás una, tienes que pagar el 10%. Entonces... que no voy a perder esa plata. Mi señora me dice, no, es que yo quiero mi casa. La habíamos mejorado, habíamos hecho cosas. Dije, no, no importa, arrendamos otra y vamos adelante. Entonces, al final fue así. Ella se vino con los niños al sur, a Puerto Montt, en febrero del 2018. Y yo empecé a viajar todos los fines de semana. Entonces, todos los fines de semana, los domingos a Santiago, los viernes para acá. Y...
ay, ¿no te dejaron de lunes a jueves como en la otra pega?
No, pero es que me fui achicando, de a poquito fui achicando el viernes.
Ah, ya.
Porque ¿qué me pasaba? Me venía más tarde, llegaba a Puerto Montt a la tarde y esos tacos del aeropuerto me demoraba más en ese taco que en el vuelo.
Claro.
Entonces empecé acá, después me venía a las 3, al final me estaba viniendo como a las 10 de la mañana. O sea, hacía unas cosas en la oficina y me venía. Los domingos era un caos. O sea, yo era igual que el niño que no quiere ir al jardín infantil. O sea, no me quería ir, ojalá el avión no salga. O sea, me acuerdo esos días lloviendo... No, un desastre. Fue una experiencia, bueno, en Santiago, el departamento teníamos y ya no lo teníamos, y arrendé un departamento chiquitito para mí. Y me empecé a deprimir, porque estaba solo esos días, y comer solo y todo solo, al final me iba a comer en un restaurante, no sé, para una fuente soda, claro. Para no estar solo. Y mi mamá se dio cuenta que estaba más o menos, y me dijo a mi hermana, dice, que tu hermano parece que... Y mi hermana estaba separada y le sobraba una pieza y me invitó a ir con ella. Y ahí me mejoró un poco la vida. Bueno, cuento corto, estuve un año, dos meses haciendo en esta rutina y por fin me vine al sur y ahí me cambió la vida. O sea, para mí este proyecto fue como cambiarme las pilas y partir de cero mi vida laboral. O sea, una pasión, o sea, de verdad me apasiona lo que hago.
Antes que volvamos a eso, ¿en qué fecha te viniste?
En abril del 2019 yo, mi familia...
Abril del 2019. Qué contento de haber estado en octubre, noviembre del 2019, no estar en Santiago, ¿eh?
O sea, todos me decían, tú tenías una bolita de cristal, porque sí, ¿cómo lo hiciste? O sea, más encima eso, y después la pandemia.
Y claro, la pandemia.
O sea, nunca estuve encerrado.
Claro.
Bueno, ahí ya el proyecto ya estaba en firme. Bueno, cuando yo ya tomé la decisión de venirme, el proyecto ya estaba en firme. Entre medio lo que le iba a contar, la parte del banco.
Ah, yo.
Eso no fue fácil. Cuando se vino mi señora, mi suegro ya quería cerrar su lechería. Le dijo, papá, no la cierres porque, pucha, yo quiero aprender de esto y José también los fines de semana quiere meterse para entender un poquito, estar debajo de la vaca, porque aunque sean robots, claro. Las enfermedades son las mismas.
Sí.
Así que mi suegro dijo, bueno, ok. Entonces se fueron en medias con la lechería. A mí me acuerdo que mi suegro estaba cerrando, o sea, ya la lechería estaba chiquitita. O sea, yo me acuerdo cuando fui al banco, el flujo de mi señora, la dueña del campo, era ella. Entonces todo lo que decía era a nombre de ella. Yo tengo una bicicleta, ¿no?
Claro.
Todo lo que tenía ya no estaba. Ese flujo, no sé, eran 6 millones, ponte tú, y estaba pidiendo 500.
Ya.
Entonces, todo eran, y era un papel que le estaba mostrando. O sea, vender ese proyecto en papel no era tan simple. Bueno, al final me conseguí una entrevista en el banco, una reunión. Mi papá trabajaba en el Banco Chile, entonces le dije, papá, ayúdame a sentarme con los que tengo que sentarme, porque si hablas con el ejecutivo no...
Claro.
Entonces me senté con la jefa de riesgo agrícola, con un analista de riesgo agrícola y con el jefe de la plataforma PYME. Tuve una hora y media presentando, le hice un PowerPoint. Les conté que era la ordeña voluntaria, porque tampoco sabían, me evaluaban como una ordeña convencional. Todavía no entendían las cosas que cambian. Y uno pasa de de operar a gerenciar, todas esas cositas que son detalles que cambian mucho la forma de verlo, hasta que logré que me financiaran. Y ahí ya dije, y ahora preparo mi salida de la empresa que estaba, me avisé con tiempo, 2 meses, y me vine al sur. Y ahí ya partió el proyecto, la construcción, tuve como jefe de obra ahí al pie del cañón para que las cosas se hicieran como uno quiere. Por último,
si queda mal, el plano al arquitecto como Don Horst, ¿no?
Bueno, es que a De Laval, los robots son De Laval. A De Laval sí, en los fines de semana, cuando yo estaba viajando, los pobres lo hacía trabajar los sábados, ellos trabajan de lunes a viernes, pero yo estaba al sábado. Entonces, sí, el diseño lo cuestioné harto, porque tenía que sentirme cómodo, y si quedaba malo, bueno, ya decían que era así, quedaba malo, ya, yo entendí que era así.
Pero igual, igual interesante esa parte de tu profesión. Entonces, como ingeniero mecánico, igual estás trabajando, sí, con robots, con máquinas.
Sí, pues, este, uno tiene en la cabeza proceso, entonces hay una estructura de pensamiento que ayuda en esto. Y ahí partió el proyecto, partimos construyendo en agosto la sala, como todos los proyectos se atrasó un poquito, y entre medio tenía que comprar vacas, porque la que tenía era engorda,
claro,
clavela, overo colorado.
Angus, ¿vas a sacar mucha leche de ahí?
No, para nada.
Ahí no te da el foco.
Ahí sí que no me da nada. No, no. Así que comenzamos a vender lo que teníamos, a hacer caja y a comprar vaquillas preñas. ¿Para qué fecha? Se suponía que la sala partía en enero.
¿Ya?
¿Ya? Y si estáis locos, ¿cómo estáis comprando vacas para que paren diciembre, enero? O sea, no las compréis para esa. Y tenían muy pocos, tenían. Pero logré y conseguí. Fui comprando a distinto. Y finalmente, bueno, ¿y dónde las iba a ordeñar por mientras? En la sala de mi suegro. Una sala chica que tenía 10 unidades sin retiradores, metí 280 vacas.
Ya.
280 vacas.
¿Cuántas unidades me dijiste?
10. Y manual. O sea, puse 3 ordeñadores, un arreador. O sea, mi suegro estaba feliz porque nunca se le había llenado tan rápido el estanque. Después de eso me dijo que podríamos comprar una frisona.
Como que venían retirados tu suegro y parece que se entusiasmó.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo, me lo dijo una vez un vecino en un GTT. Me dijo, si tú hubieras llegado antes, tu suegro no hubiera tenido, hubiera sido lechero, porque tú lo hubieras metido, se hubiera sentido apoyado y probablemente hubiera desarrollado y hubiera sido feliz con las dos salas, porque hay vacas que no me conviene el robot, las paso a la otra y viceversa.
Lo que hace el que instaló el primer robot en Chile, que tenía las dos salas.
Claro, sí, claro. Sí.
Pero en el caso tuyo, ¿tu suegro finalmente out la sala?
Sí, al final la cerró ahora en el año pasado.
Ah, igual duró un rato.
Sí, sí, duró un rato. La cerró porque al final ya no... O sea, no era, ya estaba chato. O sea, si bien lo veía mi señora, yo le ayudaba también, pero él igual estaba. Entonces ya mi suegro va a cumplir 85 ahora, entonces ya era una etapa.
Ya había cumplido la etapa.
Sí, sí. Y bueno, partió ordeñando donde mi suegro, mis vacas eran las primeras que pasaban, después las de él, porque los equipos estuvieron al lado, eran vaquillas, y había algunas mastitis por ahí, sí, entonces, claro, unos aureus, entonces había que tener cuidado. Y ahí empecé mira, yo soy una persona que cuando me meto en algo, soy un poco obsesivo en eso, o sea, busco, analizo, me instruyo, y sobre todo algo que es para mí.
Sí. O sea, igual estáis pidiendo 500 millones de pesos para hacer la cuestión.
Después pedí más.
Esa fue la primera pedida.
Claro. Pero bueno, al final me involucro porque al final las cosas no son suerte, sino que hay que meterle gana y pasión. Yo me acuerdo que le mandaba foto a mis ex compañeros de pega con una foto con los animales y el volcán atrás. Y aquí en la pega, lo decía yo. Sacarles pico, no saben, claro, que la pega era de lunes a lunes.
Sí, pues la pletería no para.
Que estaba con el barro hasta la rodilla.
Claro. No, esa parte. Oye, no se la ha mostrado.
José, una pregunta, que esto es algo que yo siempre he discutido. Yo me dediqué en algún minuto, como te comentaba, Nof, a diseñar y vender, y bueno, a encargado de supervisar la instalación de hartos proyectos a la ordeña. Pero yo siempre tenía un problema con los ingenieros, y quiero ver cómo es tu visión de esto. Uh-huh. Porque me costaba mucho que los ingenieros entiendan de que en biología, en ordeña, 2 + 2 casi nunca es 4. ¿Cómo te pasó eso a ti? Porque, por ejemplo, yo siempre el ejemplo que digo, le pregunto a un ingeniero, si yo ordeño 80 vacas con 10 unidades en una hora, con 20 unidades, ¿cuántas vacas ordeño? Y todos me respondían 160. Y eso no es así.
No, mira, eso lo aprendí con mi veterinario.
Ah, ya.
Él me dijo, 2 + 2 = 4, así que ojo con el Excel. Y es verdad. Claro, porque tú al final, cuando hacía el caso negocio y con el asesor, no sé, pues me ponía producciones para empezar con las vaquillas 6.500. Y él decía, no, tiene que ser más. Le empezaba a subir el número.
Claro.
Pero al final uno se engaña solo. Entonces al final el número fue acomodado. Por mí que hubieran sido 9.000, pues, obviamente, claro, pero eran vaquillas, no me iban a dar 9.000 promedio. Puede ser algunas que se escapaban. Pero sí es verdad, pues, o sea, ahí la matemática hace trampa.
Sí, pues.
Y eso lo aprendí en la práctica.
Sí.
O sea, un presupuesto no es tan simple mantenerlo. O sea, sí tenéis que hacer unos rangos.
Yo me acuerdo, a mí me tocó, mi mamá era contadora auditora e ingeniera de administración de empresas. Y como buena contadora también le gustaba el Excel. Uh-huh. Y cuando en algún minuto, cuando me hicimos cargo de la lechería, me hizo hacer una planilla de 10 años, con producciones estimadas, con todo el cuento. Y al año 6 nos forrábamos, y con un precio de la leche malo. Y el precio de la leche estaba alto, y al año 6 todavía estábamos apretados. Entonces yo no sé si el Excel no funciona para el campo.
Sí, bueno, y ¿sabes lo que cuesta mucho presupuestar? Son lo que es impredecible. O sea, claro. O sea, no estoy hablando tanto de la ordeña, pero un tractor falló y te echaste 6 palos que no están en ningún presupuesto. Claro. Porque tú decís, ya déjate un 10%, pero a veces mucho más que el 10%. Sí. O, no sé, me pasó que el compresor de la sala tiró 8.800 horas y tenía garantía 8.000.
Claro.
Y son 10 millones. Entonces, en la parte, en esas cosas, lo imponderá, no sé cómo decir, los gastos
impredecibles,
sí te dan un poquito vuelta el número, esa proyección. Y ahí hay cosas, no sé, porque tenés vaquillas que a lo mejor no son buenas, tuviste un problema en la crianza, que hay el genotipado, tienen todo el potencial, pero tuvo una neumonía que
no desarrolla nunca el potencial.
Y no hablo. Claro. Entonces, no es, lo aprendí. Bueno, ahí partió el proyecto, partimos ordeñando a fines de febrero, 26 de febrero del 2020, nos salvamos de la pandemia, todavía me acuerdo de Laval, la partida, el día que íbamos a partir, estaban ordeñándose donde mi suegro, me dijo, ya, pero ¿cuántas tenís en ordeña donde tu suegro? 126, 124. Ya, entonces traigamos 80, le dije, ¿no? Las 124, todas o ninguna, porque yo no quería dejar vaca allá si no voy a estar controlando. Dijo, pero es que ¿cómo voy a traer todo así? Son vaquillas, están súper complicados. Y lo que pasa es que la versión antigua de los robots, el clásico que le llaman, ese tú tienes que enseñarle al robot la configuración
que conozca
de
la vaca.
Y tiene un control remoto y tú te le guías el brazo para la primera ordeña. Es como las coordenadas. Pero el nuevo, el BMS-300, tiene una cámara 3D que está viendo igual que uno. Entonces ve a la vaca y mueve el brazo. O sea, el otro mapeaba con láser.
Sí.
Mapeaba con láser la ubre y la punta del pezón, pero la vaca se movía y tenía que mapear de nuevo porque eran imágenes estáticas. Estas son imágenes
dinámicas
y está viendo todo el rato. O sea, la vaca se mueve y él mueve el brazo.
Yeah.
Entonces eso hizo un cambio, que yo no lo sabía en ese momento. O sea, yo dije aquí...
¿Y tú compraste el 300?
Sí, aquí mala suerte, dije, hay que hacerlo nomás. Y claro, el primer día un caos, o sea, eran 124 o 126 vacas, 500 litros. Porque todas retuvieron leche, se paraban los comeros, bueno, el show típico de...
¿Y de la alta aguantó?
Sí, bueno, sí, al final el cliente uno...
Sí, ya me veo a Felipe Aceituno arrendándote la vaca.
No, Felipe, y si me escucha, Felipe no va. Felipe va cuando ya está funcionando.
Le vamos a mandar el...
Sí, yo se lo digo, se lo digo.
¿Va el cortecinta? Así como...
ni siquiera el cortecinta, ¿no? Es cuando ya está funcionando perfecto.
Ok, ya las puedo decir, mire qué bien funciona todo esto.
No, ahí el equipo de
bueno, terreno. Bueno, oye, a todo esto acabamos de perder otro auspiciador más.
No, no te preocupes, yo te lo recupero. No lo recibo más visitas.
Claro.
No, con Felipe, con el equipo Copri de Laval, somos partners.
Claro, porque esto, eso en el fondo es de Laval, es la marca, pero Copri es el...
Esto no resultaría si no estuvieran ellos atrás. O sea, aquí sin un soporte bueno, o sea, de la decisión por qué compré Laval, y no quiero hacer propaganda de Laval porque podría ser otra marca, fue por lo que había detrás. Porque el área comercial te va a vender cualquier cosa. Los Lely, como equipo, son súper buenos, pero lo que había de soporte en esa época no era robusto. Comparable
con...
Entonces, uno cuando está en el campo y el robot no funciona, y no tenía un soporte, ¿qué así? Si no, esto no es agarrarlo con alambre, arreglarlo, es tarjeta, válvula. Entonces, la decisión fue esa, y el equipo sigue hasta ahora. O sea, yo les mandé hace un par de meses una carta de felicitaciones, porque realmente me falló el compresor un día domingo, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde ni un compresor puesto. ¿Cómo? Claro, me duele pagar la cuenta, pero también, lo bueno, también cuesta plata. O sea,
¿Y tus vacas estaban bien? ¿No tuviste más que te después por la
No, retención? Nada.
¿Y cómo fue ese cambio para las vaquillas de estar en estas salas de ordeña tradicional a salas robot?
Lo que pasa es que fue poco tiempo, entonces no alcanzaron a
acostumbrarse. Como de enero a febrero, un mes.
Porque esa experiencia la tuve.
¿Sí?
Como les conté, mi suegro se entusiasmó con la frisona y me dijo, oye, ¿podrías conseguirme? Y le compré 12 a la señora Liana Smith.
¿Ya?
12 vaquillas, súper buenas vaquillas. Las llevé a que se ordeñaran con las clavelas y ahí no anduvo muy bien la cosa. Porque las clavelas comían 2 kilos concentrado y estas con 2 kilos concentrado de leche cada vez estaban más flacas.
Sí.
En su momento se le había muerto 2, de las 12 ya quedan 10. Y me dijo, ¿sabes qué? Mejor llévatelas tú. Y ahí tuve la experiencia cuando estaban acostumbrados a una ordeña convencional y llevarla a los robots. Y estuve a punto de volvérselas porque era un desastre. Eran 10, se conocían, entonces hacían como unas ruedas, no querían entrar. De verdad, casi me agotan la paciencia.
Nosotros comentábamos en otro programa con Rodrigo Lain, cuando cuando le ampliamos la sala, porque esa se la construyó. Uh-huh. Lo que le pasaba es que como cuando tú haces una ampliación o modificación, normalmente trabajas un lado y después trabajas el otro.
Sí.
Y que en ese periodo las vacas se acostumbraban a mirar para un lado. Entonces, sí, cuando le hicimos entrar para el otro uh-huh. lado del pozo, que se metían todas a mirar hacia el pozo porque ya estaban acostumbradas. Y en realidad es bastante rápido.
Bueno, si en los pozos eligen lado y en los robots también eligen robot.
¿Sí?
Sí. También hay vacas que, una vaca que se ordeña ya a tiempo y ella se ordeña, por ejemplo, en robot 1 uh-huh. y tú la quieres meter al 2 y es como que estuvieras metiendo una vaquilla recién parida. O sea,
ella no tiene su robot.
Que del otro. Y le andáis persiguiendo y no entra el otro.
¿Y cuántos robots tienes ahora?
Tres
robots.
Si yo construí, el proyecto era para 4, uh-huh. construimos para 4, partimos con 2, y el 2020, en el flujo que yo hice, el flujo económico, el tercer robot entraba el 2022.
Ya.
Pero con el buen resultado del 2020-21, que fue un año bueno el 2021, uh-huh. la dieron las lucas o la proyección para adelantar ese robot. Y con 2 estaba con el agua aquí, lo comía por lo servido, entonces necesitaba meterle volumen. Y aquí no es que metas más horas de robot. Llegué a ordeñar con 2 robots 181 vacas, que está ahí en lo full.
Está sobre lo recomendado.
Claro, entonces necesitaba meter más vacas para aumentar mis volúmenes. Uh-huh. Y pusimos el tercer robot. Y el cuarto, ese está stand-by, porque lo que estoy trabajando ahora en tener las mejores vacas en ordeña. Eso que significa las mejores vacas, independiente de salud y todo, es flujo de leche,
ya.
Gramos por minuto. Porque al final yo necesito que en ese periodo que está dentro del robot salga el máximo de leche. No me sirve una vaca, o sea, no es eficiente una vaca que está 10 minutos para dar 2 litros, por
sí,
decir
claro,
algo.
Sí, claro.
Hay un KPI del robot que dice cuánto se demora en dar 10 kilos de leche. Entonces tienes vacas que se demoran 4 minutos y vacas que se demoran 15 minutos. Esa vaca no sirve.
No te sirve.
Porque de la vez me preguntaba cuántas vacas puedes poner el máximo. Es que depende de eso. Porque si tengo vacas que se les cae la leche, pues el tiempo, hay tiempo que es común. La entrada de la vaca, uh-huh. le corre el comedero, la identifica, lava los pezones. O sea, de hacer pre-dipping, después lava los pezones, eso es para todo. De un litro o no de nada, eso es para todo. Entonces cuando está en ordeño, es el tengo de maximizar ese tiempo. Y en eso estoy ahora. Porque si pongo un cuarto robot, voy a volver a llenar nuevas. Entonces va a meter para que hayan vacas. Y la idea es que sean las mejores. Esa es la etapa que estoy desarrollando ahora.
Y ahí tú te has fijado que por estás haciéndolo con genotipo, me imagino, estás yendo a qué genética de vaca para ver el flujo.
Estoy con Holstein francés.
Yeah.
Tengo algo de, bueno, las que compré. Uh-huh. Venían una mezcla, tenía una F1.
Lo que encontraste para
claro,
ese
tengo
momento.
Las que te hubieran pagado leche en enero.
Yo digo, tengo unos ciervos por ahí. Digo ciervo a las
Jersey. A las Jersey, claro, son igualitas.
Sí, tengo una mezcla, pero el uh-huh. semen que estoy usando yo más que nada es Holstein, Estados Unidos, y después holandés, francés y danés. Yeah. Me cambié un poco a eso. Y bueno, con el tema de las vaquillas para China, todo sexado, con una súper buena tasa de hembras.
¿Estás vendiendo vaquillas
no,
en China?
No, es que vendí. Pero en la época que fue el furor de vaquilla china, todos nos fuimos a sexado y después ya no sabemos qué hacer con la vaquilla. Pero bueno, a mí me sirvió para seguir creciendo. Yo,
no, y te también servía para hacer presión de selección finalmente, porque exacto. teniendo ahí a las mejores hembras también, porque estabas seleccionando también las hembras de tu propio rebaño, ¿no?
Sí, claro. Entonces sirvió porque necesitaba tener una sobrepoblación en realidad de animales más que con el justo reposición. Así que esas son las razas y ahora estoy experimentando con INRA 95, no sé si la conoces, Eduardo.
No, la he escuchado.
INRA 95 es una raza desarrollada en laboratorio. Para vaca lechera. Son 6 razas de carne, doble pulpa. Y estoy explorando con ella.
¿Para terminal?
Sí, para algunas terminales. Y vamos a ver, ahora empiezan a parir las que tengo inseminadas con ese el 15 de
mayo. Entonces ya lograste tener una masa.
Voy a pasar a dar una vuelta por allá por Quilanto.
Pero todavía no lo tengo.
No, pues más adelante.
Sí. Mira, ¿y sabes por qué fue? Porque cuando tenía esta sobrepoblación, tampoco era que quería 200 que entraran al rod porque era irrisorio.
Claro.
Y para poder seleccionar tenés que ordeñarla, entonces con 400 tampoco podía decir esta siesta, no. Y ahí vendía vaquilla, uh-huh. vendí vaquilla pan corto, uh-huh. a 1.700 pesos.
Claro.
Uh-huh. Y yo dije, 1.700, un desastre esto. Entonces el corredor de ganado me dijo, mira, si esta fuera en INRA 95 te estaría pagando 2.002. ¿Cómo 2.002? Y ahí empecé a idearla. ¿Cómo podría ser la combinación de esto? Entonces, bajáis la dosis, vale la mitad, tiene más tasa de fertilidad, un animal un poco más rústico. Entonces, estoy haciendo ese mix, pero todavía estoy desarrollando.
Pero ya llegaste entonces a la base de las hembras que querías tener, o sea, de tu
sí,
genética.
Sí, o sea, yo ahora, mira, los robots, si bien con los dos llegué a ordeñar 181, uh-huh. pero está demasiado sobreexigido, como digo, sin la selección que te uh-huh. les estaba explicando. Pero yo creo que sin la selección debería llegar a unas 250 los tres robots, 260 máximo, uh-huh. y tengo 310. Entonces ya estoy...
Pero entonces tú ahora estás todavía con un modelo totalmente voluntario o es semi-voluntario.
No, totalmente voluntario.
No tienes ninguna restricción. O sea, la vaca que quiere irse a ordeñar cuatro veces, se ordeña cuatro veces. Sí. Porque esa es la forma que uno tiene para optimizar el uso del robot.
No,
que
claro. No, y la relación...
Ponerle parámetros para que se ordeñe dos veces y media.
O sea, al final tú le pones los permisos de ordeño automático y al final si la vaca va... toma la decisión si cumple tiempo, cumple producción esperada y la deja pasar a ordeño. Uh-huh. Pero tiene que ir a la sala. Y para que vaya, la idea es que no las muevan, que se vengan. Y la relación leche-ordeño es directa. O sea, mientras más ordeño, tenés más leche. Eso está claro.
¿Y cuántas están ordeñando tus vacas voluntariamente?
¿Cuántos?
¿Cuántas veces?
Mira, en promedio están en 2,6. 2,6 y hay vacas que incluso pasan los 4, sobre todo en los primeros 50 días de paría. Van más veces, pues la presión al final, la presión de la ubre, las motillas ya saben que se descargan.
Y ahí te duran más tiempo en lactancia, ¿no?
Sí, de hecho la curva se mantiene más plana.
Más larga,
Bueno, ahí con el asesor de nutrición también experimentamos con algunos concentrados preparto, que me ayudan un poquito que piquen antes. Y como con robot uno tiene todos los números, uno sabe si cumple o no cumple. Igual que metimos metionina, y me acuerdo mi señora, oye, pero es más caro el concentrado. Y dije, pero déjame probar. Claro, y al final, en ese ejercicio, al final costaba más la metionina, pero en el ejercicio me quedaba como 1,8 millones más de margen. Entonces,
da lo mismo
que
la
metionina estuviera, entraba más. En ese,
porque es que la diferencia es que en el robot sabes que efectivamente lo que dices que vas a hacer, se hace. No es como cuando uno trabaja con personas, en donde los humanos cometemos errores, y tú le tienes, da una ración a una vaca, le llega a la otra, las medidas de la...
No, bueno, aquí las vacas comen todas distintas.
Claro, o pues sea, dependiendo de sus curvas, de sus...
Claro, yo tengo para la primera lactancia 6 tablas de alimentación, y para de la segunda en adelante, otras 6. Entonces, es imposible que todas comen igual. O sea, todas
pero
comen.
Lo va ajustando el robot dependiendo del requerimiento.
Tú le quedas los parámetros, claro, por producción, y tiene un piso y un máximo.
Lo va ajustando solo.
A veces la me ayuda el Roberto Diner, que es el que me asesora en nutrición. Así que sí, pues hay harta. Yo al principio, el primer año, era perillando todo el día. Le subía el concentrado para ver si me subía. Casi viendo el ROI que tenía. Y claro, jugando. Y al final te das cuenta que de repente tú le subí. Me acuerdo una, le puse, era de alta producción. Le puse 14 kilos y caché que de los 10 para arriba
no cambiaba.
Y ahí Roberto, no, pues si esto no es que le pongáis 20 kilos y te dar 100 litros. No, claro. No es así.
Tienes un techo al cual llegar. Y con
por lo menos en el concentrado. Uh-huh. Yo creo en la parte de la mezcla que tú le puedes dar en el carro, si hay cosas que te pueden ayudar más que solo el concentrado. Pero claro, de la ignorancia yo jugaba con todas las perillas que tenía y me hacía reporte y... Porque al final la entendía, porque aquí la diferencia de una ordeña convencional que tuve el lote o los lotes, acá no las veis juntas. Entonces son puros informes.
Son casos individuales. Sí. Claro. Todos son casos individuales.
Y claro, y tú tienes informes que te generan alerta y tú al final, las que están en el medio no te preocupas mucho, pero siempre los extremos, que la que está en alta no se te caiga y la que está abajo, ¿qué le pasó? Está enferma, le cayeron los ordeños. Pero es pura número, que es lo que yo siempre le digo... Sin ser que parezca soberbio, pero estos sistemas no son para cualquiera, porque si hay alguien que anda arriba del tractor y no se sienta un computador para mirar números o informes, no le va a servir. Porque no es.
Le va a sacar el jugo.
No es que te olvidaste el campo y te dedicaste a otra cosa. Lo que te olvidaste es de que no hay que poner las pezoneras, no hay que ordeñar, los protocolos ordeñas lo hace siempre igual. Pero hay que gerenciarlo. Y eso hay gente que antiguamente, por los casos que me fueron a ver con Delal, que eran como, me volví al campo, no, aquí hay que estar pendiente midiendo el pasto, para las claves para cómo se mueven. ¿Cómo hace que uno se mueva? Es que el pasto, la ración de pasto que van a comer en ese bloque o en ese sector, sea la ración justa para que no queden con hambre ni se pasen. Porque al final me pasaba un trabajador y me decía, alguien me está sapeando, jefe, porque siempre usted se da cuenta que me equivoqué en el cerco. Y la única que se sapea son las vacas. Si el cambio sector es a las 10 y las vacas están a las 7 de la mañana para ahí, es que le hiciste
muy corto.
Y si son las 12 del día y están todas echadas, lo hiciste mucho pasto. Claro. ¿Qué es lo que hice yo al principio? Le decía, un potrero de 10 hectáreas, le decía, oye, dale 15 cortes. Haz 15 cortes igual a un potrero de 10 hectáreas.
No.
Se vuelve loco. Entonces al final usé el Google Earth. Entonces era un caballero que no usaba WhatsApp. Entonces el Google Earth, yo lo dibujaba. Bueno, me hice una tablita para las raciones, cuántos animales, cuánto le estoy dando concentrado. Al final calculaba la oferta de pasto y veía qué ración le tenía que dar. Y hacía mis áreas de pastoreo. Diario. Y eso le ponía una hoja de papel, lo copiaba, le ponía los avances los metros arriba, los metros abajo, y se lo pasaba. Y con eso lo hacía.
¿Y funciona?
Y funciona hasta el día de hoy. Yeah. Ahora se lo mando por WhatsApp.
Claro. Oye, ¿has visto esta cuestión de los collares que hay hoy en día para hacer pastoreo?
Para hacer pastoreo, ¿a qué te refieres?
Es un collar que le pones a la vaca, sí, como el collar detector de celo,
sí,
pero que tiene primero alarma sonora, después como de vibración y después un pequeño shock. Y que las va obligando a moverse.
Sí, son cercos virtuales.
Son cercos virtuales. Sí, lo he visto. Pero se pueden mover, o sea...
Lo necesitas una persona. Entonces,
no, pues lo programas. Igual que...
Lo he visto en... No sé si lo vi en Instagram.
Lo vi de un uruguayo que está trabajando, sí, en Nueva, sí, Zelanda, y se ve como bien interesante.
Eso sería genial, porque ahí... Me ahorro
¿cuántas personas
tienes? En el fondo puedes hacer un pastoreo avanzando por metro o por hora, sí, por decirlo así. O sea, muy fino.
¿Cuántas vacas tienes y cuántas personas tienes trabajando en el campo?
¿Cuántos animales en total?
Sí.
620 y son tres.
Tres personas para 620
animales. El operador de la sala y una persona que me ayuda con los cercos, los partos.
Wow. Ya. Espérate, porque este programa no lo vemos todos. O sea, no todos los que lo vemos somos agricultores.
Sí,
ya.
Pero nos quedan tus preguntas clave. Nos quedan tus preguntas clave. Nos quedan los últimos.
Este programa debería ser de 3 horas, Rocío. Oye, ya, pero para los que ven esto y no saben de robots, uno asume que si tienes robots no necesitáis a alguien en la sala, pero tú acabas de decir que tienes un operario para la sala.
Sí, hay un operador que al final lo que hace son tareas de supervisión. O sea, por ejemplo, el cambio filtro de la leche hay que cambiarlo, no se cambia solo. Me gusta que el retiro de la leche si haya una persona, porque el retiro de la leche, el sistema, cuando van a retirar la leche, el transportista aprieta un botón en el estanque y la leche se desvía de los robots a un estanque buffer, un estanque chico, 600 litros, que al final libera el estanque grande para que el transportista muestre, haga todo.
Perfecto.
Y los robots no paren y sigan ordeñando. ¿Qué es lo que pasa? Ese estanque buffer no tiene frío, porque solamente para el tiempo que se muere en retirar leche y en lavarse el grande. Se lava el grande, abre una válvula y pasa la leche de ese estanque 600 al estanque grande. El grande tiene frío, el chico no tiene frío. Y pasa por gravedad. Entonces, si me deja leche en el estanque grande, va a llegar que los dos niveles están iguales. Y me queda leche en el estanque que no tiene frío y va a ser quesillo al tiempo.
¿Te ha pasado?
Sí, me ha pasado. Entonces, la entrega de leche tiene que haber alguien en la sala.
Un supervisor.
Claro. Entonces, porque el procedimiento para saltarse los pasos no es tan trivial, o sea, el chofer no lo hace, son pasos que hubo que investigar para hacerlo, no es tan simple.
Ya, perfecto.
Y pasa en primavera que los camiones vienen llenos, entonces no me voy a dar toda la leche. Entonces, claro, amigo, se la lleva, puede retirar parcial, pero me tiene que avisar. No me puede decir, se me llenó el camión, porque ya está entrando leche al estanque, chico. Porque me dice, ¿sabe qué? ¿Me puedo llevar la mitad de la leche? Y digo, perfecto.
Para
los robots, retira la mitad de la leche y sigue.
O sea, no llenas nunca el estanque buffer.
No, claro, nunca entró la leche.
En caso
ahí.
Que no, claro.
Entonces,
que
le
no
dejo, paro los robots, saca la mitad de la leche y me salto al lado.
Perfecto.
Me salto al lado y el robot dice, ya estamos listos. Y ya estamos listos.
Perfecto, claro. Claro. Pero te tienen que avisar.
Y hay cosas y otras cosas. Por ejemplo, el operador de la sala insemina. Nosotros también, cuando pusimos el tercer robot, le agregamos un componente que se llama, es un detector de progesterona en leche.
Iba a decir, ¿tienen ahí sincronizado? Porque si tienes pocos operadores y para la visión de los detección de celos.
Mira, cuando partimos te sincronizaba a tiempo fijo las vacas, pero iba totalmente en contra del ordeño voluntario, porque hacía lotes de 30 a 40 vacas, que al final las tenía que hacerle manejo, entonces su voluntarismo al final no era voluntario porque las tenía que separar.
Ajá.
Entonces ahí salió un producto de Laval, que había uno mucho más robusto que lo tenía en Cali, que es el Herd Navigator 500, que detecta otras cosas además de la progesterona en la leche, pero después salió uno más sencillo, que el que fue el primero en Sudamérica en tenerlo, me lo pasó primero de Laval como para que lo pruebe. ¿Y qué es lo que hace? Detecta la progesterona en la leche. Con la progesterona, al final mi veterinario las vacas ni las mira por celo, por preñez. Detecto celo, quiste luteal, folicular, anoestro,
o sea, mucho
abortos.
Más preciso que el ojímetro.
Claro.
En resumen.
O sea, al final no se te pasan y los celos silientes también los detectan.
También los
detectan. ¿Y cómo andas con la eficacia de tu preñez ahí? Los servicios por preñez, por ejemplo.
Estoy en 2,2 consexado.
Consexado.
Sí, ahora va ido subiendo. No, anda súper bien. ¿Y
con el INRA mejor o no?
Sí, ha mejorado. No, sí, de memoria mentiría. No manejo la cifra como dicen.
Oye, 5 minutos. ¿Tu última pregunta?
No, 2 preguntas.
¡Tau!
Una muy cortita. Mira, todas las empresas sacan esa foto linda donde la vaca que va al robot o al sistema de moda tiene ese rollo, ese cepillo que las rasca. ¿Tú tienes ese cepillo que las rasca? Ya, y cuéntala firme. ¿Se rascan en el cogote? Sí. ¿Como muestran en la foto? ¿O qué se rascan el poto?
No, se rascan el cogote y también se rascan atrás.
Sí. En la escuela, ¿les fascina?
No, y sabes que las relaja, eso es súper bueno. Sí. Porque está la estación de alimentación, entonces hay otras que están comiendo y esta otra está relajada. Entonces la tiene entretenida mientras la otra come.
Ah, perfecto.
En el ROT sea una ración y en la estación de alimentación el resto.
Ya, y la última pregunta, ahora sí.
Dale.
Horizonte, ¿cómo ves tú el negocio para ti y para el, podríamos decir, para la industria lechera nacional? ¿Cómo ves tú el negocio de la leche? ¿Cómo crees tú que va esta cosa? ¿Vas a crecer? ¿Vas a crecer en vaca, crecer en campo, poner más robot? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, primero me metí al rubro y estoy metido en Aproleche como vicepresidente de Aproleche. En Fede Leche, Campo Seguro, me he metido en varias cosas para estar bien interiorizado en lo que sucede y estar en realidad donde se puede hacer algo y no solamente criticar a los que están en los gremios. Entonces si voy a criticar, yo quiero estar en la mesa que estamos tratando de hacer cosas. ¿Cómo veo? Así como te conté todas las cosas que he hecho, soy súper inquieto. Yo dejé, el proyecto era para hacer, se diseñó para hacer robot, construí para 4. En el camino me di cuenta que no voy a llegar a 6 porque quiero hacer otras cosas. Entonces voy a llegar al cuarto robot, voy a dejarlo a la máxima capacidad con las mejores vacas, pero estoy en otras cosas. Por ejemplo, estamos en un proyecto contra una planta procesadora de leche, sigo con los gremios. Yo te diría que por ahí, o sea, creo en la leche, pero tampoco me voy a volver loco con yo producirla. Sí quiero procesar, quiero
darle
hacer
un
negocio vertical. No. O sea, darle valor agregado.
¿Y ahí estás en una cooperativa o es solamente un negocio familiar
la leche,
de integración?
La leche la tenemos hasta un poquito va a durar, un grupo comercial que se llama Mercantil Purranque, y ahí tenemos una estrategia de le compramos a nuestros socios y la vendemos con una estrategia de distribución a distintas plantas, y ahora lo estamos transformando en una cooperativa. Y la otra empresa, somos algunos de estos, que estamos, Surmilk se llama la otra, que es la que tenemos el proyecto para procesar leche y exportar, leche premium. En base a PQP, vacas que pastorean. Hoy en China, estuve en enero en China, y un director de la Asociación de Productores de Leche China nos preguntó por la BQP.
¿Sí?
Y la leche que nosotros vendíamos era, pero así, BQP, la sigla BQP, imagínate, en China.
Sí. ¿Y qué significa eso?
Vacas que pastorean.
Ah, ya. Yeah.
Bueno, no son esta hora.
Ese sello le tengo mucho cariño porque me tocó a mí entregárselo a los agricultores cuando era seremi de agricultura.
No, eso hay que empujarlo. Así que, no, y la leche chilena es increíble. Mira, en China fuimos con Futuro Cop, con Luis Alberto, y llevó leche UHT de ellos a 2. Y la dimos a probar y ellos pensaban que era leche fresca. UHT pensando que era leche fresca. O sea, imagínate la calidad. Porque tiene un sabor más dulcecito. Es distinta a la, bueno, la estabulada tiene otro gusto.
Bueno, si está comprobado efectivamente que la composición de la leche en masa pastoreada es distinta.
Sí, claro, con más omega 3, tiene un montón de cosas. Sí. Así que orgulloso y voy a seguir siendo pastoril, aunque es más fácil ser ordeña voluntaria estabulado, pero el desafío sigue. Y por el lado de qué seguir... Horizonte, bueno, mi hijo con esto de los robots participan, mi hijo está estudiando ingeniería civil en la Católica, mi hija quiere estudiar medicina, por el momento no van a hacerse cargo, pero lo puedo ver en experiencia mía, o sea, yo mira las vueltas que me di donde llegué,
sí, claro.
Entonces el campo va a estar, yo tengo para rato todavía, espero, de poder estar ahí encima, y a ellos les llama más la atención que estar metido entre un pozo, o sea, es más entretenido, que lo pueden ver del teléfono, donde estén, en cualquier parte del mundo. Así que ese horizonte yo lo tengo fe que va a seguir este legado de la familia de mi suegro, de ser productor lechero y de a poquito creciendo.
Mira,
pero sin volverme loco.
Excelente.
Claro. Oye, bueno, pasamos desde que ganabas plata en la minería, que ahora ganas más plata en la lechería.
Sí, claro.
No, muchas gracias.
Reparto plata.
Le vas a prestar plata al banco.
Claro.
Oye, muy agradecido. Fue una historia totalmente distinta que demuestra lo que quizás hemos tratado de mostrar en cada programa, que en el fondo la producción agrícola, ganadera, lechera, lleva un cariño por la tierra, por las cosas que uno hace, una proyección a largo plazo, con la familia involucrada. Tu historia fue constantemente mencionar la importancia de la familia en esto, y es algo que yo creo que en general es muy bonito mostrar. En tu caso lo hiciste también en otros rubros, pero en general, para mí, la producción en la tierra, la gente que vive de esto, tiene un apego distinto, tiene un cariño distinto y piensa más a largo plazo. Así que muchas gracias por venir, por contarnos tu historia, y vamos a seguir más adelante. Una vez te vamos a invitar para que ya estemos en el cuarto robot y a ver si aparece a Felipe Aceituno a ayudar o no.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Muy entretenida la conversación.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Les recuerdo que estuvimos conversando con José Luis Ballarino, a ver si ahí lo dije bien, Eduardo Winkler y Rocío Gambra, que les habla. Recuerden que esto fue Raíces y Horizontes, Historias del Sur, un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos que lo hayan disfrutado y que nos acompañen en un nuevo episodio entonces de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Nos vemos. Chao, chao.
Chao.